Hey, hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a The Nerd Stop. Bueno, qué gusto poder saludarlos una vez más en este principio de año 2022. Perdonen si no había estado sacando capítulos, sé que yo mismo dije que iba a estar de vacaciones y iba a tener mucho al podcast y así, pero bueno, tuve algunas cuestiones, estuve cuidando al perro de una tía, estuve haciendo varias cosas, entonces pues al final no terminaba teniendo la oportunidad de poder grabar. Estuve también trabado ahí con algunas cosas de las temáticas. Tuve que esperar a que terminara Hawkeye para pues formalmente hacer el guión. Y bueno, tampoco he estado llegando muchísimo contenido. Entonces pues muchas cosas que se juntaron, desafortunadamente no dieron la oportunidad de grabar. Pero bueno, ya estamos en un nuevo año, ya estamos en un nuevo día con un episodio más ahora sí. Y bueno, ya esperemos volver a lo habitual de estar subiendo un capítulo por semana, lo procuraré. Y bueno, sí, para todos aquellos que tal vez apenas están empezando a escuchar cualquier cosa, generalmente en la semana pongo como ciertas actividades, como ciertas Insta Stories, para que ahí me manden sus dudas, para que me propongan temáticas, para que voten por la temática del episodio de la semana. Entonces, sí, si no me siguen en Instagram, vayan a seguirme como de-nerd-stop. Y bueno, también si ven que no he subido alguna Insta Story para que me pongan algo, también siempre me pueden escribir por mensaje privado. Oye, me gustaría que hablaras de esto. Oye, tengo una duda sobre esto. Y bueno, solo para empezar con esa pequeña introducción, espero que hayan tenido pues un gran inicio de año, unas felices fiestas. Y vamos a arrancar ahora sí con el episodio. Hablando un poquito sobre las dudas de la semana, o las dudas que me dejaron desde el año pasado, primero les quería hacer una aclaración. Recuerdo que hicimos un análisis en el último episodio sobre el tráiler de Doctor Strange, que fue el episodio No Way Home, me parece. Y bueno, hablé un poquito de Shuma Gorath, este personaje que pues es importante, que es relevante en el universo y en las historietas en general de Doctor Strange. Al parecer, este pulpo de un ojo, o ese tipo calamar que sale en el trailer de Doctor Strange, no es como es, pero no es Shuma Gorath. eso es de lo que voy. Por un lado, se filtró un set de Lego que mencionaba que este personaje se llama Gargantos. Sabemos que Lego filtra algunos escenarios con algunos personajes importantes en las películas, entonces pues eso está. O sea, siempre nos da como pistas de qué va a haber en la película. Y bueno, se preguntarán ustedes quién es Gargantos y entonces por qué sí, pero por qué no es Shuma Gorath el personaje que habéis mencionado. Y bueno, para dar contexto, hablamos sobre el tráiler de Doctor Strange. Vimos a un cierto personaje que sale como tipo pulpo peleando contra Doctor Strange. Mencioné que este en los cómics es Shuma Gorath. Es enemigo de Doctor Strange, es un enemigo de los Vengadores, es un ente cósmico que tiene pues ciertas habilidades. Si quieren ya más entrar a detalles sobre lo que dije en concreto, pues pueden ir a checar el capítulo pasado. Literal es la última sección en la que hablo sobre el trailer de Doctor Strange. Y sí, bueno, se filtró, como les dije, en este set de Lego que el personaje se llama Gargantos, pero bueno, ya se especuló bastante porque en los cómics Gargantos también es un personaje tipo pulpo, pero no es nada poderoso comparado al poder o a la importancia que tiene Shuma Gorath con respecto a los Vengadores, a Doctor Strange, o con respecto al villano que puede imponer. O saben, las habilidades que tiene Gargantos no son nada similares a las de Shuma Gorath y no tienen nada que ver con Doctor Strange. Entonces, al parecer, lo que se especula es que va a ser una combinación de ambos personajes, ya que por un lado va a tener pues el nombre de Gargantos. De hecho, ya se filtraron algunos pósters de este villano con justamente Gargantos escrito. Entonces se sabe que va a tener este nombre, pero posiblemente tenga los poderes o tenga habilidades muy relacionadas con Shuma Gorath. Como lo mencioné en el episodio pasado, Shuma Gorath pues es un personaje cósmico y Gargantos es más nada más una bestia como física. Sus cualidades serían únicamente que tiene, vaya, una forma física bastante monstruosa y que es pues más fuerte que un humano promedio, ¿no? Y por otro lado, Shuma Gorath es un monstruo gigante, vive en el espacio, sabe, tiene mucho conocimiento, tiene habilidades como abrir portales de cosmos, cosas místicas como ser rival para los hechizos de Doctor Strange. Entonces, lo más probable es que este sea pues como un mix, como una combinación entre ambos personajes, ya que pues Gargantos en realidad no es nada relevante en los cómics para Doctor Strange. Nada, quería aclarar eso para que no para no dejarlo ahí como dato erróneo del episodio pasado. Pero bueno, la siguiente pregunta es si tendremos The Amazing Spider-Man 3. Y bueno, para los que no sepan, después de No Way Home se levantó esta campaña en Twitter que era... No me acuerdo muy bien, pero era como hashtag make TAS3, que significa The Amazing Spider-Man 3. Pues yo espero que sí. Sinceramente no les puedo confirmar nada. He visto que Andrew ha tenido entrevistas donde le preguntan, oye, no directamente le preguntan si habrá una tercera entrega de The Amazing Spider-Man, pero sí le mencionan, oye, ¿te gustaría volver al personaje? Sabemos que él no terminó del todo bien con Sony y el personaje, pero bueno, él hasta el momento se ve pues bastante abierto a cualquier posibilidad de decir, ¿saben qué? Si me gustaría regresar. Pues tengo cierta relación y con el personaje Peter Parker, la importancia que ha tenido en mi vida y en la vida de las demás personas o los fans que aman la película, pues ha sido, pues vaya, grande. Entonces, pues sí, él, eso es lo que menciona él, vaya. Entonces sí, parece que él está abierto a posibilidades. Yo creo que Sony tiene una gran oportunidad para abrir un mercado ahí, para revivir el Spider-Verse de Sony, ahorita que ya tiene a Venom, que tiene a Morbius, que... En otras noticias se retrasó su estreno. Para los que no sabían, otra vez lo retrasaron. Pero sí, Sony sinceramente creo que tiene una gran oportunidad. Y si no lo están planeando ya, o si no está dentro de sus planes ya, yo creo que lo tienen que estar planificando, visualizando, o al menos considerando el regresar el Spider-Man de Andrew Garfield. Y sinceramente yo creo que estaría muy bien. Creo que todos nos quedamos con... Todos teníamos esa necesidad de una tercera película, sobre todo porque creo que, por ejemplo, las películas de Tobey cierran en una tercera entrega donde había, o sea, se planteaba una cuarta, pero no nos deja en un momento como de suspenso, ¿saben? Cierra con el arco de sus villanos, del Hombre de Arena, de Venom, de la historia de Peter con MJ, de la historia de Harry, y ahí cierra como una época en la vida de Peter. Entonces sí se plantea una cuarta entrega, pero no se nos dejó ningún adelanto si se entrega. Hablando un poquito de The Amazing Spider-Man, de las películas de Andrew, estas nos dejaron en un cliffhanger de Andrew peleando contra Rhino, de Andrew peleando contra los fantasmas de su pasado, de la muerte de Gwen, de la falta que tenía de una figura paterna, de no tener una madre, y también se nos deja, pues, de cierta manera encaminado el rumbo hacia que iba a haber un equipo de los seis siniestros con la tecnología de Oscorp. Entonces... yo creo que sí hay necesidad de los fans. A todos nos encantaría ver una tercera entrega de Amazing Spider-Man. Y bueno, yo espero que sí. Yo creo que seguramente si no lo han... pues sí, planificado, si no lo han puesto sobre la mesa, pronto estará en conversaciones para que Sony lo... Bueno, vea... Bueno, sí, decida si es factible o no el realizar esta entrega. Pero bueno, yo creo que lo más probable es que ahorita vean que de verdad hay una necesidad de los fans y un amor por los fans, bueno, de los fans por el personaje. Entonces yo espero que sí, yo creo que las cosas apuntan a que puede hacerse el proyecto. Y sí, eso es lo que podría responder a tu pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿mueren los villanos al regresar a sus universos? Esta está orientada hacia No Way Home, me parece, ya que como sabemos los villanos en No Way Home llegan de otras realidades, que son la de Tobey y la de Andrew, y llegan siendo villanos. Sabemos que el Doctor Otto Octavius llega antes de redimirse como científico después de Spider-Man 2. Llega antes de que destruya su propia máquina y termina muriendo en el lago. Sabemos que Norman Osborn llega antes de que su planeador lo atraviese. Lo mismo con Electro antes de morir. Y así con aquellos villanos que mueren. Pues no, es que sinceramente no sabemos en qué momento salen. O sea, en qué momento son como extraídos de sus líneas temporales. Pero no creo que hayan regresado a morir. Justamente era el objetivo del Spider-Man de Tom Holland, era como evitar que estos villanos pues siguieran causando estragos y siguieran teniendo pues tantos conflictos que lo llevaron a ser villanos, como el Doctor Otto Octavius, que tenía pues un conflicto con su red neuronal hacia sus brazos, como el Doctor Osborn, que tenía esta doble personalidad por el químico que se... bueno, que en los cómics es la globulina verde, creo que no se menciona tan bien en la película cuál era el nombre del compuesto químico, pero bueno. Entonces, no, sinceramente no creo que hayan muerto. Está muy gracioso el meme de ver cómo regresan a sus realidades e instantáneamente mueren, pero bueno, yo creo que si regresaron a sus realidades y mueren, todo lo que se hizo en No Way Home hubiera sido para nada. Entonces espero que no se nos muestra, y no se nos muestra en qué momento los sacan de sus realidades para llegar a esta, pero bueno, yo confiaría en que no. Y bueno, eso fue todo por estas dudas semanales. Ya saben, si tienen alguna duda, me la pueden mandar ahí por Instagram. Y sí, las estaré respondiendo. Generalmente elijo algunas que vayan más pues acorde al tema que esté tratando, pero bueno, siempre hay muy buenas dudas o cosas sobre el mundo nerd, noticias, cosas así que contesto. Si no he contestado tu duda, todas las tengo anotadas, las contesto en futuros episodios. Y bueno, vamos ahora sí con el tema del de hoy, que es Hawkeye, la serie. Vamos a hacer un pequeño review. Ya no voy a hacer tanto resumen porque estoy seguro que algunos ya la vieron. Si no la han visto, pues le entenderían mejor al capítulo. Si ya la vieron, si no la han visto, no se preocupen. Voy a intentar dar contexto de todo lo que esté hablando. Pero sí, vamos allá. Y bueno, la serie se trata básicamente de Clint Barton, que está sufriendo las consecuencias tanto físicas. Esto me refiero a que empieza a tener problemas de sordera, ya usa aparatos para escuchar, de explosiones, de momentos en los que, pues, sí, su oído se ha visto expuesto a sonidos fuertes, estruendos, explosiones y así en su vida como Vengador. Y también se enfrenta a las consecuencias emocionales de involucrarse en toda esta lucha de ser un Vengador. Emocionales como a todos los estragos que causó, bueno, todas estas peleas, a la muerte de Natasha Romanoff en Endgame. También a las consecuencias buenas emocionales como haber inspirado a una persona como Kate Bishop, que también hablaré un poquito de ella, es parte de la serie y también se conoce como Hawkeye en los cómics. Y bueno, por otro lado, como ya lo mencioné, está Kate Bishop, que pues es la hija de una familia rica y adinerada, pero pues ella quiere ser un poquito más que eso. Como ya lo mencioné, esta se ve inspirada por Hawkeye. Ella, bueno, más bien, él la salva a ella en la pelea de Nueva York del 2012 de Avengers. Y sí, al final, de alguna manera u otra, en la serie estos se ven como involucrados, sus historias se ven entrelazadas, se ven unidas. Todo esto alrededor del traje de Ronin, que lo lleva, pues, ustedes recordarán que Ronin era Hawkeye, bueno, fue el alter ego de Hawkeye en Endgame, durante el blip, durante la desaparición de la mitad del universo. Entonces él se dedicó a eliminar a muchísimas personas malas y mafias del universo. Entonces sí, Kate Bishop encuentra el traje y lo usa por una noche para pues realizar algunas cosas heroicas. Entonces las mafias querían venganza, en especial un personaje que voy a mencionar más adelante. Pero bueno, ellos ambos se ven involucrados, se ven conectados por el traje y ahora Clint Barton quiere ayudar a Kate Bishop a salir de todo el conflicto en el que se encuentra, ya que pues las mafias vieron que Ronin de cierta manera está de vuelta, entonces todos quieren eliminarlo. Y bueno, por otra parte tenemos también la necesidad de Clint Barton de eliminar un reloj que tenía evidencia de dónde estaba su familia, de dónde se encontraban sus seres queridos. Pero pues eso no tiene tanta relevancia, no se trata, bueno, no aparece tanto en la serie como el traje de Ronin, pero bueno, también no queda de más mencionarlo. Y bueno, entre otros personajes en la serie, también se encuentra Yelena, la hermana de Black Widow, la que vimos justamente en la película de Black Widow, y vimos en la escena post-créditos que está siendo como reclutada, entre comillas, para los Thunderbolts, y le dicen que el responsable de la muerte de Natasha Romanoff es Clint Barton. Entonces, ella está ahorita dedicándose a cazarlo, a buscar eliminar con su vida, pero está siendo contratada por otro personaje que, bueno, también mencionaré adelante, que justamente es la madre de Kate Bishop. Justo estaba atrasito en mis notas. Pensé que lo iba a mencionar en orden como, bueno, iba a mencionar los personajes como más importancia, pero bueno, no. La madre de Kate Bishop, al final, spoiler alert, termina siendo pues parte de, o termina estando muy involucrada en la mafia, sobre todo con la mafia del Ronin Tracksuit, que es una mafia como tipo rusa, y ella es la que le estaba pagando a Yelena para eliminar a Clint Barton, porque pues Clint Barton estaba como siendo esta figura de, no, no quiero decir como figura paterna, pero sí, como una figura a seguir o como un personaje a seguir de parte de Kate Bishop, un modelo a seguir, esa es la palabra. Entonces, pues ella se preocupa, ya que es, por un lado, ella estaba trabajando con la mafia y no quería que su hija se enterara de ello, y por otro lado, pues porque sabemos que Natasha murió ayudando a Clint, o eso es lo que intuye ella, entonces piensa que es peligroso. Y sí, al final ella termina estando muy involucrada no como el total antagonista de la serie, porque de hecho hay varios antagonistas, pero sí, como uno de los más importantes. Un dato de la madre de Kate Bishop es que en los cómics también tiene es como tiene relación con la mafia, pero no directamente, o no porque ella quiera. Aquí en la película lo que pasa es que se muere el padre de Kate durante la pelea de Nueva York, de los Vengadores contra Loki y los Chitauri. Y bueno, ella tiene que tomar como las decisiones de la familia y proteger a su hija, entonces decide que lo mejor es unirse con las mafias. Por otro lado, en los cómics, el padre de Kate ya estaba de cierta manera involucrado y era un personaje importante dentro de las mafias de Nueva York. Entonces ella huye, pero termina siendo capturada por otra mafia y indirectamente los termina ayudando. Entonces sí, está como similar el origen en la historia de los cómics de ambas madres de Kate Bishop, pero bueno, esa pequeña diferencia es que ella toma esta decisión voluntariamente en la serie y en los cómics pues no tanto. Y bueno, ahora vamos a pasar con la villana Echo, que es villana no villana. Echo es un personaje pues bastante inclusivo por parte de Marvel. Sabemos que desde Eternals se nos ha estado incluyendo todo este tema de las personas sordomudas, el ASL, el American Sign Language, y Echo no es la excepción. Echo desde los cómics es un personaje que ya era sordo, bueno, sorda más bien. Y sí, ella está muy relacionada su historia con Kingpin, ya que Kingpin en los cómics es su padre adoptivo, en la serie, entre comillas, ya que conocemos al padre de Echo, pero muere cuando ella es como una joven adulta más o menos, entonces ya se vuelve parte de la mafia de la cual su padre era parte, que es la mafia Drag Running Suit, de la que ya hablé un poquito previamente, perdón, y también tiene una cierta relación con Kingpin, pero es más como, sí, como fraternal de tío a sobrina, no de padre e hija como lo vemos en los cómics. Al final en los cómics Echo termina siendo una superheroína. Y sí, bastante similar el personaje. Creo que otro agregado que tiene en la serie es que además no tiene una pierna, sino que tiene una prótesis metálica. Entonces sí, un personaje bastante inclusivo, pero no quiere decir que esté. O sea, no es inclusión como tipo la sirenita, ¿no? Que cambien totalmente la etnia de un personaje solo porque les pareció que era lo correcto, sino que este personaje ya era sordo y también tiene origen tipo. Me parece que piel roja no es el término correcto, pero nativo americano. También tiene orígenes nativos americanos en los cómics, entonces sí. Me pareció una inclusión bastante orgánica, bastante buena por el equipo de Marvel y Disney Plus. Y sí, eso es como lo más destacable de este personaje. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de Kingpin. Kingpin, si no lo saben, pues spoiler alert, sale Kingpin. Sale el mismo actor que se lo está interpretando o que lo interpretó en la serie de Netflix. Y bueno, es bastante coherente ya que en No Way Home vimos la inclusión de Matt Murdock, Daredevil. Entonces sí, algo está armando Marvel que ya quiere, pues, llevar esto a lo que estaba apuntando la serie de Hawkeye antes. No sabemos si se va a retomar la serie de Hawkeye. Se supone que, perdón, la serie de Daredevil. Ya me estoy confundiendo con tanto concepto aquí. Hasta los nerds aquí tenemos conflictos en todos los enlaces que se arman entre personajes. No, pero sí, la serie de Netflix de Daredevil en la tercera temporada cerraba con que Kingpin era presionado y Daredevil de cierta manera ganaba la guerra entre ambos. Entonces, pues aquí está otra vez libre Kingpin. Daredevil se ve un poquito distinto, el personaje de Matt Murdock en No Way Home. Entonces, no sabemos si va a tener una cierta continuidad de la serie de Netflix, que no creo, ya que pues Disney está apuntando a hacer todas sus series. Incluso vamos a tener la serie de este personaje que les mencioné, Echo. Entonces, se rumora que ahí va a haber más apariciones de Kingpin y de Daredevil. Entonces sí, un poquito confuso, porque todavía no sabemos de dónde estamos empezando con ambos personajes, pero bueno, qué increíble que ya se dio la inclusión de ambos al MCU y que respetaron a los mismos actores, ya que me parece hicieron un gran, gran trabajo en la serie de Netflix. Y bueno, creo que un punto bastante, bastante increíble de la serie, o un punto bastante bien logrado dentro de la serie, son todos los guiños a Marvel, como la Tracksuit Mafia, como ya lo mencioné. Que bueno, está muy ligada a Kingpin. Es una mafia que además es como muy famosa en las películas. Sí, como esta película, como tipo El Padrino, cosas así, donde justamente las mafias usan ciertas ropas de marca que lo hacen identificable y que siempre se encuentran ahí. Además, son extranjeros como italianos o ucranianos. Pero bueno, aquí en los cómics me parece son más rusos. Entonces, el punto es que es un guiño tanto al MCU, que existe esta Tracksuit Mafia, como a otras películas, series icónicas. Otro de los guiños es la tecnología Stark. Se habla un poquito de la tecnología Stark cuando se están construyendo las flechas. Se mencionan algunos de los eventos. También tenemos esta obra musical sobre la vida de Steve Rogers, que nos regala una escena post créditos bastante incómoda de ver sobre un musical durante la pelea de Nueva York. Pero sí, otro de los guiños también es la flecha con tecnología de Hank Pym, que se hace bastante, bastante grande y queda en medio de uno de los puentes de Nueva York. Entonces, sí creo que los guiños de otras películas o cómics, incluso de Marvel, dentro de la serie Hawkeye quedan bastante bien, bastante orgánicos. No se fuerza a, oigan, miren esto, estamos hablando de otros eventos que sucedieron, o no se tiene la necesidad de explicarnos otras cosas, ya que pues solo son pequeños guiños como, hey, miren, va a salir esto de Tony Stark, o va a salir esto de Hank Pym, o esto por otro lado. Entonces creo que está sutil, pero necesario, porque pues, al final es un recordatorio que, hey, esto está sucediendo en el universo de Marvel, han sucedido todas estas cosas. Entonces sí, me parece que es un gran logro de parte de la serie. Y bueno, también hablemos de hacia dónde nos está llevando esta serie o cosas que toca, como la reunión de los Thunderbolts, que ya lo mencioné un poquito con Yelena. Los Thunderbolts en los cómics son un grupo, pues, como de antihéroes, no héroes en su totalidad, pero sí antihéroes, que pues funge como un equipo similar a los Vengadores, pero dirigidos más o menos a lo que sería un Suicide Squad, pero no son prisioneros totalmente, simplemente son personajes que en algún punto de sus vidas no han sido buenos totalmente. De estos son parte US Agent, como ya lo vimos en la serie de Falcon and the Winter Soldier, que ya también se le estaba reclutando. Podría ser que también Captain Simo, como en los cómics lo es. The Winter Soldier en los cómics ya ha sido integrante. Personajes que en realidad sabemos que son malos, pero de cierta manera se ven involucrados con los Thunderbolts, lo que los lleva a querer ayudar o querer salvar al mundo en ciertas misiones, pero no trabajan con la misma ética con la que trabajaría un Vengador, por ejemplo, o los Cuatro Fantásticos, o un equipo de héroes que, pues, que moralmente se sabe que son buenos. Me parece importante también mencionar que esta serie nos está... Bueno, está curioso, ya que cierra o se plantea que es durante Navidad, una época bastante navideña. Y bueno, No Way Home cierra también en Navidad. En Navidad, al final, en la última escena, cuando Peter se está columpiando en Nueva York con su nuevo traje, podemos ver que ya está nevando, podemos ver el Rockefeller Center ya con el árbol de Navidad. Y bueno, en la serie, si no la han visto, en la batalla final se tumba el árbol de Rockefeller Center sobre la pista de hielo. Entonces sabemos que Hawkeye sucede un poco después de No Way Home, por lo cual, o sea, es lógico que al final todos olvidaron a Peter Parker y por eso no se le menciona, pero bueno, un dato. O sea, no tenemos un guiño directamente a Spider-Man, pero sabemos que están sucediendo, si no simultáneamente, muy cercanas una de la otra. No me refiero a No Way Home y a Hawkeye, me refiero al final de No Way Home, donde Peter pues ya vive solo y ya es un personaje al cual nadie recuerda. Y bueno, con el final de Hawkeye, donde también, bueno, que también se maneja sobre todo el arco de, hey, es Navidad, estamos en New York. Y bueno, el dato del árbol nos hace saber que esa última escena de Spider-Man columpiándose sucede previo al último capítulo de Hawkeye. Como dato, tal vez se mencione posteriormente algo de alguna relación o algún momento en el que cruzaron camino, no sé, pero si no lo sabían, ahí está el dato. Si no han visto Hawkeye, les recomiendo que lo vean. Si son igual de nerds como yo, pueden ir viendo guiños. Si no, pues ya pueden ir entendiendo los que les estoy mencionando ahorita. Y bueno, otro dato importante de esta serie es que está muy inspirada en el cómic llamado Hawkeye, así literalmente nada más Hawkeye, donde sí hay muchas interacciones pues bastante similares entre Kate y Hawkeye, nada más que las invierten un poquito. En algún punto Kate Bishop y Hawkeye discuten en la serie sobre las flechas boomerang, de cómo podrían ser útiles. Kate decía que son útiles y Hawkeye dice que no tanto. En el cómic sucede al revés, también tienen algunas interacciones que se dan en la serie, sí, como el traje de Hawkeye, hablan un poquito sobre el diseño, cosas así, sobre cómo Hawkeye podría ser más memorable dentro de los Vengadores y fuera de tal manera. Entonces siento yo que está muy muy inspirada en este. Sinceramente no he tenido la oportunidad de leerlo completo, pero sí he visto los cuadros en los que la serie y el cómic son pues bastante similares, si no es que idénticas, nada más que para no hacer una copia ahí pega del cómic. Invirtieron un poquito las interacciones, lo que dice Kate en el cómic lo dice Hawkeye en la serie y viceversa. Y bueno, ¿qué más? Bueno, en ese mismo cómic también tenemos la aparición, algo me faltaba, del compañero Golden Retriever de Hawkeye, que también sale en el juego de The Avengers Assemble. Entonces, sí, digo, este personaje no es como tan importante, pero bueno, a partir de este cómic empezó a tener esa mascota. No lo habíamos visto como tal en la película de los Avengers, entonces pues fue cool que agregaran este Golden Retriever como compañero de Hawkeye. Nada más que la diferencia con los videojuegos que con el cómic es que en los cómics es como el perro oficial de Hawkeye, y Hawkeye pues lo cuida, lo tiene en su departamento. Aquí parece que es más de Kate, ya que Kate es quien lo encuentra, quien lo rescata, quien lo lleva a su casa de primera mano y al final pues a casa de Hawkeye, pero porque le están dando asilo, ya que al final de la serie pues aprisionan a la mamá de Kate Bishop por estar involucrada con la mafia. Pero sí, esto también se ve en el cómic que les digo que únicamente se llama Hawkeye. Es el que rescata a este Golden Retriever, es formalmente Green Bolton. Entonces, les digo, está bastante similar, por eso yo creo que está inspirado uno en el otro. Pero sí, continuemos. Y bueno, también ya con la inclusión de Kate Bishop en esta serie formalmente, ya que se creó su camino de héroe, ya que tuvo esta interacción con Clint Barton, ya que se ve que este está siendo de cierta manera su mentor, ya que sabemos que tienen las habilidades como hasta para inmovilizar a Kingpin. Si no han visto la serie, al final tienen un pequeño encuentro estos dos. Kate Bishop lo electrocuta con algunas de sus flechas y con una técnica que le enseña a Hawkeye en la serie, y pues sí, logra inmovilizar a Kingpin para posteriormente pues huye. Pero bueno, sí, el punto al que quiero llegar es que sabemos que Hawkeye ya bueno, hay que hacer una distinción. Hawkeye es el nombre de superhéroe de Clint Barton, pero también es el alias adoptado por Kate Bishop. Entonces, mejor me refiero por su nombre. Sabemos que Kate Bishop pues trae con qué, sabemos que trae ya tiene pues esta historia heroica, este origen de, mi padre murió, pero bueno, este superhéroe me salvó la vida. Quiero ser más que solo lo que ha hecho mi familia. Y pues, etcétera, etcétera. Ya tiene este proceso o esta historia de origen de superheroína, lo cual ya la comienza a plantear como una verdadera heroína. Y bueno, ya hemos visto que, por ejemplo, en la serie de Falcon and the Winter Soldier sale Isaiah Bradley, que su nieto, al parecer, va a ser el nuevo Captain America de los Young Avengers. Patriot, se llama Patriot. Les digo que últimamente hoy vengo medio revuelto. Es que ya perdí la práctica. Pero sí, sabemos que Patriot ya salió, entre comillas, en el MCU. Tenemos a personajes como Casey Lang, la hija de Scott Lang, que en los cómics también se vuelve parte de los Young Avengers. Tenemos la aparición de los hijos de Wanda, que todavía no... O sea, sabemos que se desvanecieron, pero que Wanda quiere traer de nuevo al mundo, de vuelta a la realidad. Y sí, tenemos varios personajes, faltarían por confirmar. Tenemos también a Kid Loki, que también salió en la serie de Loki. Y sí, faltaría por confirmar a lo mejor este Hulk, el Hulk de los Young Avengers, pero bueno. Todo apunta a que también se está dando la creación del equipo de los Young Avengers, a lo mejor individualmente, pero en cuanto menos lo veamos venir, los pueden introducir, esténse atentos de eso. Y sí, vamos a tener otras series involucradas con esta en Disney Plus, como lo son la serie de Echo. Entonces, en cuanto vaya saliendo contenido, que es que cuando les menciono que iban a salir series, son planes hasta para 2023, o sea que ya están anunciadas, pero que todavía están en un proceso de grabación, de planeación, de muchas cosas, pero bueno, no se preocupen, yo les estaré avisando. Y bueno, creo que en general la serie de Hawkeye me parece buena. Siento que a lo mejor no tiene tanta emoción desde el inicio o tanta intriga como la tuvimos con WandaVision. Siento que las series de Marvel han sido buenas, pero la expectativa de los fans siempre han sido muy altas. Entonces, ya llegando a la serie de Hawkeye, ya no todo el mundo está muy emocionado por la serie. Siento que también es una serie de temporada, como habla mucho de Navidad. Si no la viste en Navidad, a lo mejor no te dan tantas ganas de verla ahorita. Pero vaya, al final creo que es una buena serie. Creo que ya nos faltaba ver un poquito de Hawkeye en solitario. Creo que Hawkeye en los videojuegos, creo que ya les he mencionado que también hace poco había terminado el Marvel Avengers. Bueno, no hace poco, pero en algún episodio lo menciono. Y Hawkeye es un personaje bastante, bastante cool. Creo que en la serie igual se toca mucho el tema de que le falta protagonismo frente a otros héroes. No todo el mundo lo reconoce, no tiene un traje icónico como tal. Entonces se plantea mucho todo esto y se transmite mucho la realidad donde vemos que Hawkeye no es tan querido por los fans o no les causa tanta intriga. Pero bueno, creo que es una serie bastante, bastante buena. Cumple con las expectativas que te mantiene. Tiene muchísimas inclusiones, muchísimas referencias. Clint Barton como personaje, pues es un personaje bastante cool, pero que ha tenido sus fantasmas en el pasado, tiene que lidiar con todo eso. Además está siendo ahora mentor de Kate Bishop. Creo que es una serie pues bien armada, creo que es una serie buena, una serie que trae para defenderse, creo que incluso mejor que algunas otras series de Marvel en Disney Plus. Pero sí, yo les recomiendo mucho que la vayan a ver, que le den una oportunidad. Es bastante, bastante buena. Tal vez si no eres tan tan fan y no ves todos los guiños y no ves muchas cosas, a lo mejor dices, ah, pues es una serie ok, pero vaya, no creo que sea una serie que pinte para nada mal, ¿saben? Yo no la pondría en el espectro de mala. Si no eres tan tan fan, a lo mejor le puedes dar un 7 de 10. Pero bueno, si eres fan como yo y disfrutas a cada segundo todo lo que mencionan y así, yo creo que es una serie merecedora de un sólido 8.5. Porque creo que hay series mejores, siento que hay algunos puntos de la trama donde dices medio floja, pero bueno, como todos, siempre lo menciono cuando apenas estamos hablando de una serie que está iniciando. Al final, los primeros capítulos tienen que ser lentos por naturaleza, no puedes empezar una serie tan intenso a menos que ya haya tenido pues un cierto, aún algo previo que le diera contexto. Pero bueno, para hacer una serie de Hawkeye donde los primeros capítulos sí te puedo decir, a lo mejor no son súper hiper mega rápidos o no son llenos de acción a cada paso, es justamente porque se tiene que dar un contexto: qué está pasando en la vida de Hawkeye, qué está pasando con Kate Bishop, cómo se encuentran, cómo se relacionan uno con el otro, todo lo que tienen que resolver juntos. Entonces, vaya, creo que es una serie buena. Además, tiene nada más 6 capítulos, no es una serie tan larga habiendo series de 10 capítulos o más. Entonces, sí, yo creo que es una serie a la cual le debes dar una oportunidad. Si de plano no te termina de convencer, confía en mí. Tiene la garantía de NerdStop. Y vaya, yo la disfruté bastante. Además, yo sí la vi en época navideña. Entonces, vaya, cuadraba bastante con todo a mi alrededor. Yo creo que de todas formas, si lo ves ahorita, no vas a sentir como el espíritu navideño. Pero sí vas a. O sea, al final, tampoco estás tan, tan fuera de contexto. Pero sí, yo les recomiendo que la vean. The Nerd Stop aprueba. Claro que hay mejores series, incluso hay mejores series de Marvel, pero también lo hace bastante bien. Desempeña un buen papel y entrega pues lo que se esperaba de una serie de Hawkeye. Y bueno, vamos a pasar con mis recomendaciones de la semana. Con mis recomendaciones de la semana les traigo la serie de Boba Fett, que apenas está empezando. Y bueno, si vieron The Mandalorian, si les gusta en general Star Wars, pues es una buena serie para saber qué pasó con Boba Fett después de Mandalorian. Incluso te cuenta un poquito del previo a, de cómo escapa del Sarlacc cuando cae dentro de él en The Return of the Jedi. A lo mejor no está tan llena de acción como de Mandalorian. Sí tiene acción, al final es una serie de Star Wars. Si no hubiera blasters y disparos y speeders, naves, pues no sería lo mismo. Pero también se enfoca un poquito en qué está pasando con toda la organización criminal y las mafias en Tatooine, qué pasó con los Hoth, quién está tomando en Mos Espa, en Mos Eisley todo el orden criminal. Y mientras habla de eso, de lo que está pasando en el presente después de Mandalorian, entre comillas, porque sabemos que Star Wars ha estado dando saltos temporales grandes, en el presente nos muestra un poquito de todo, vaya, Boba Fett tomando el control de o llenando el lugar de Jabba the Hutt. Nos da un poquito de la visión al pasado de qué fue de Boba, cómo escapó del Sarlacc, perdón, cómo siguió su historia, qué ha estado pasando con él. Y les digo, apenas van los primeros capítulos, pero bueno, apunta a ser una buena serie. Sabemos que todo lo relacionado con las series de Star Wars, con Jon Favreau, con The Mandalorian, ha sido de bastante, bastante calidad. Entonces, Yo les recomiendo que le den una oportunidad, tanto si les gusta Star Wars como si no. Pero si no les gusta tanto Star Wars, sería bueno que se den un poquito de contexto, que vayan agarrando el hilo con películas previas, con The Mandalorian, cosas así, para que no lleguen a Boba Fett y digan qué está pasando, ¿saben? Pero bueno, ya cuando termine la serie le haremos su reseña aquí en el podcast. Y sí, como segunda recomendación les traigo la campaña de Halo Infinite. Ya les había traído Halo Infinite como recomendación, pero se las había traído como el free to play, como el multijugador que sacaron libre para todos, ¿saben? Hace poco terminé la campaña, me pareció... es una campaña muy muy buena, creo que está a la par de incluso los mejores juegos de Halo, como son a lo mejor el Halo 3, el Halo 4, entonces... sí, sinceramente la disfruté bastante. Tiene una cierta combinación tanto de mundo abierto como de modo historia. Entonces, en el mundo abierto puedes ir ayudando a la UNSC a recuperar ciertas bases, a ayudar a soldados que están siendo atrapados por The Vanish. Por otro lado, también tienes el modo historia, donde te va guiando partes específicas del mapa para que vayas haciendo las misiones como de más importancia en la campaña. Entonces, yo acabo de terminar la campaña, todavía no termino con todas las partes secundarias que hay en el mapa, lo cual está cool porque al final creo que después de terminar la campaña te quedas con ganas de más. Creo que los final bosses son bastante fuertes, a mí me costaron algunos intentos derrotarlos. Entonces, vaya, si te gusta la jugabilidad de Halo, si has jugado algún Halo previo, aunque no hayas seguido totalmente la historia, te da buen contexto. Y si te gusta la jugabilidad, si ya jugaste el multiplayer y no estás 100% convencido de si la campaña es buena y deberías comprarlo o no, o si tienes Game Pass y no sabes instalarlo o no, te recomiendo que le des una oportunidad. Es un juego bastante, bastante bueno, yo lo disfruté bastante. Nunca he sido así ultra, ultra fan de Halo, pero bueno, le he seguido la historia. Y vaya, siento que es una buena continuación para donde dejaron Halo y para hacia donde apuntan llevarlo. Entonces, amamos a Master Chief, amamos a John 117, entonces... gran juego, yo creo que deberían darle una oportunidad. Entonces, bueno, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, es increíble estar de vuelta y los vemos la próxima semana. Hasta luego.